Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Pensando en la violencia de los cuerdos, una aproximación a la locura.
Pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio bailando y medio volando me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao.
Un hecho atroz y estremecedor puso en el ojo de la tormenta un manicomio que no debería existir. Un perro, o varios perros, se comieron a un hombre, y los hombres no hicieron nada mejor que culpar a los perros. La víctima fue rápidamente desaparecida de las noticias. El centro de atención que ocupó los titulares de los noticieros a lo largo de días fueron los perros, esos potenciales homicidas, y su desalojo del inmenso predio de la colonia Echepare, 370 hectáreas. En este mundo al revés, no hubo piedad hacia los seres humanos allí internados. Nadie se interesó por saber cómo viven, si tienen hambre, si tienen frío, miedo o soledad. Pero ¿por qué nos sorprendemos? La mayoría no nos ocupamos de lo que sucede en esos lugares horribles, de dolor y de muerte. Pero todos sabemos que existe un manicomio allí afuera, lejos de los centros urbanos. Un manicomio donde encerramos a quienes no queremos ver, no queremos escuchar, no queremos tener cerca.
Somos la mirada del otro. Si nadie nos mira, desaparecemos.
La historia de ese manicomio, resumida en 11 páginas, tituladas 90 años de la colonia Echepare, publicada en el año 2002 por la revista de psiquiatría del Uruguay. 10 años más tarde, en 2012, con algún añadido con la intención de destacar mejoras, a partir de 2005, es publicada nuevamente por el Sindicato Médico del Uruguay. La historia podría llamarse la historia de la vergüenza. La colonia se abre en 1912 porque el manicomio nacional, el Vilar de Vaux, estaba desbordado.
Hacia 1920 eran encerrados allí anualmente alrededor de 350 personas. Llegan de todo el país, entran, pero raramente vuelven a salir. Son enviados directamente allí hasta 100 pacientes por día, recogidos al paso del tren, en las distintas localidades y en días acordados. Aquellos hombres amontonados en el tren hacen un viaje sin retorno. La mayoría de ellos no eran enfermos mentales. Se los mandaba por falta de recursos económicos y sociales. Se los mandaba porque la policía los había rotulado vagabundos. Tanto a los locos como a los lincheras, como a muchos jóvenes, se los mandaba porque las familias decían que no podían hacerse cargo de sus cuidados.
Esto no es un pasado remoto. Conocí en 1992, en esa colonia maldita, a un hombre de unos 40 años. Había sido recluido allí cuando era aún un adolescente. No sufría desequilibrio mental alguno. Simplemente era homosexual. Sus padres lo hicieron internar por loco.
Los diagnósticos eran epilepsia, incontinencia familiar, encefalitis. Solo un 20% de los internados sufría algún tipo de esquizofrenia. Una placa en el portón de entrada del predio, que nadie hasta hoy se ocupó de quitar, anuncia el destino que allí les espera: Colonia de Alienados, Bernardo Echepare. La muerte era habitual. En 1932 murieron 300 pacientes, casi uno por día, equivalente al número de los que ingresaron aquel año.
En 1966, la Organización Mundial de la Salud hace una auditoría sobre la salud mental en el Uruguay con este resultado.
El paciente mental en Uruguay es un estorbo para la sociedad y la tensión se resuelve fundando asilos, lugares de reclusión. Sustraídos a la vista de la población, terminan su infeliz existencia. Los poderes públicos tienen el deber de intervenir. O siguen creando nuevos asilos o enfrentan el problema. Nos parece que ha llegado la hora de que el Uruguay se decida en este sentido.
La historia de la colonia Echepare, este documento publicado en 2012 por el Sindicato Médico del Uruguay, concluye con palabras de cambio esperanzadoras. Estamos en camino de superar el largo periplo de la reclusión y la exclusión. Promesas, siempre una y otra vez promesas. El horror sigue estando, encerrado en esos manicomios que siguen existiendo. De tanto en tanto, algún hecho horrible que no lograron ocultar salta a los muros de la colonia y se hace público. A propósito, Carlos Greco se llamaba el paciente devorado por los perros. Carlos Greco tenía 72 años y estaba recluido en la colonia desde los 18. Nunca había recibido una visita.
Bueno, ¿qué querés que te diga? ¿Cómo te llamás? Me llamo Claudia Machado. 22. Desde el 81. ¿Cómo viniste acá? Vine del consejo. Porque agredí a un empleado. Sí. Me agarró del brazo, me sacudió y yo le pegué. Sí. Me hicieron ver con el psiquiatra del hospital de Carelón y me trajeron para acá.
¿Y le aconsejó al niño por qué estabas?
Porque me había dejado mi madre.
¿Te habían abandonado? ¿Trabajabas?
No, estudiaba. No, a la escuela nocturna. No, 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 no me gusta estar acá. ¿A quién le va a gustar? Y más siendo Lucio.
A lo largo de los últimos 25 años, nuestro colectivo ha visitado la colonia Echepare y el Hospital Vilar de Bo. También hemos hurgado en materiales documentales sobre estas instituciones y sobre el tratamiento aplicado a los pacientes, que si no entraron enfermos, terminaron enfermos. Se les han robado los derechos humanos más fundamentales. Además, de robarles la libertad de su locura, que es, aunque empecinadamente se lo niega, la otra mitad del hombre. Si en algunos momentos apareció en estos horribles lugares una brizna de humanidad, ha sido por el esfuerzo y el amor individual de personas que trabajan en estas instituciones, intentando devolverle algo a la gente de lo que le han quitado. Arte y locura son casi la misma cosa. Una experiencia, un juego, teatro, música, poesía, hacen soportable la difícil aventura de vivir. Te pegan, te besan, te cambian los lugares, te sacan las cosas, te las vuelven a poner. Si no existiera el arte, la vida sería insoportable y no tendría sentido.
Les voy a contar una historia de monstruos y aparecidos. Bueno, si no me falla la memoria, si no me ataca el olvido, los voy a tener un buen rato asustados, pero muy divertidos. Esta historia que les cuento a los presentes de Javier es de espanto y de terror. Y les dejo este mensaje. Puede contener pasajes que afecten al espectador.
Actores pacientes de la colonia Echepare en su segunda obra.
Se va a pertenecer a un género gauchesco. Esto nace en el circo criollo, cuando en la historia se veía que el circo criollo carecía de elementos que podrían darle una mayor expectativa al espectador. Entonces se introduce dentro del circo criollo el teatro criollo. En un primer momento hubieron alguna influencia, porque llegaron la zarzuela y otro género. Y luego sí se impone definitivamente este tipo de teatro que ustedes van a presenciar hoy. La obra de hoy pertenece a Mario Rivero y se titula Cuidado con el gualicho. Para dar parte a esta obra, le voy a dar lectura al libreto de acuerdo al orden de aparición. Quiero decir al reparto, perdón, de acuerdo al orden de aparición. Pulpero, Santiago Betancourt. Culandero, Carlos Perdomo. Pipiolo, Luis Curbelo. Zenón, Enrique Luque. Saque, Andrés Barca. Eulalia, Eduardo Carvalho. Esperando que sea del gusto de todos ustedes, que disfruten de la obra, ya que prácticamente estamos en familia. Todo se lo dejo con los actores.
Me gusta el teatro mucho, el teatro me apasiona porque le da, volvemos, como quien dice, a la vida. Parece que estamos, que salimos de aquello, de lo, siempre de lo mismo, de lo inerme, bueno.
¿Haces de China?
Sí, algo de China, sí.
¿Cómo es tu personaje?
Mi personaje es un personaje más bien, yo le veo... No diré belicoso, pero le veo más bien tirando a que me quiero como además de convertirme en vampiresa, me quiero como acercarme a algún hombre que me quiera. Inclusive me encuentro sola, me encuentro desesperada. Entonces eso motiva más, quizás más a lo que yo. Algo así, ¿vio? No, si no le digo más es porque.
Es la primera vez que actúo. No fue, me gustó, y en el momento que estoy actuando, yo no miro a la gente, siento como que es parte, soy parte de una historia que está siendo como la realidad. Yo siento, viste, como que.
Muy bien.
Como que estoy en eso, viste, que no es un teatro, sino una cosa que está sucediendo en realidad.
El primer lugar que nos llamaron para actuar fue ahí en Villa Ituzaingó. Bueno, ya ese reencuentro con la gente, ese calor humano que sentíamos, nos hizo sentir más contentos, más alegres. Bueno, después fuimos a Pueblito Nuevo, acá. Después, bueno, matamos en Santa Lucía. Que matamos en Santa Lucía, ¿no? Que se llenamos un salón. Bueno, en todos lados llenamos, ¿no? Con un sainete que dura 20 minutos. Dura menos que este. Muy lindo también, pero la gente nos apoyaba y ya nos decía. los locos de la colonia, sino decían los pacientes actores. Eso nos llenaba de satisfacción, ¿no?
Claro.
¿Qué te parece?
Aquella noche en el Teatro Estela, también nosotros nos volvimos a enamorar de la vida. Es posible. Ariel Gol, médico de la colonia Echepare y actor él también, nos decía:
el juego es terapéutico, todo lo lúdico tiene que ver con el placer. Les propusimos eso, jugar juntos una hora por semana.
Aceptaron cuatro pacientes y se pusieron reglas.
Las reglas que nosotros proponíamos eran estar a una hora determinada, terminar a una hora determinada y en ese tiempo seguir las reglas que nosotros como actores en nuestra vida particular seguimos. Tomar un libreto y tratar de jugar a los personajes que aparecen en ese libro. Adaptamos un libreto en esa época, un sainete, de principio de siglo. Ellos lo aceptaron. Empezamos a jugar todos, porque todos nos empezamos a divertir. Ese juego se empezó a transformar en un trabajo de equipo. Empezamos a romper el aislamiento. Empezamos a necesitarnos. Las experiencias que se iban dando día a día son incontables. Empezó a surgir la creatividad. Empezó a surgir el humor. Empezó a surgir las ganas de encontrarnos más de una hora por semana.
Pasaron a encontrarse 2 horas 3 veces por semana, pero no siempre bajo su supervisión.
2 horas por semana estaban supervisados por mí, pero luego ellos mismos comenzaron a autogestionarse en arte, que eso es muy difícil. Lograron en 3 meses estrenar una obra y lograron además llevarla a los distintos pueblos. Acá se produce una cosa fundamental y es la salida de los pacientes de la colonia a hacer divertir a los señores que viven en los pueblos de por acá. Empezaron a ser llamados, empezaron a ser contratados y empezaron a ser valorados como personas muy importantes, como lo que somos todos los que estamos acá, ¿verdad? En una comida que organizamos acá, le preguntaba a uno de los compañeros, ¿por qué utilizaban su tiempo en venir acá? A veces estaba muy lindo afuera y yo le decía que yo tenía la respuesta. Es decir, que yo lo hacía porque a mí me encantaba, siempre lo hago desde muy joven. Hacer teatro para mí es como un oxígeno, ¿verdad? Una cosa que me llena de vida, pero no entendía por qué a ellos. Cada uno dio su opinión, pero uno de los compañeros lo definió claramente. Dijo, 2 cosas voy a decir. Antes, en Santa Lucía o en el pueblo, antes cuando nos veían la gente se hacía cruces y ahora cruza saludamos. Y lo segundo es, doctor, antes éramos los locos de la colonia, ahora somos los actores de la colonia.
Me apasiona porque le da, volvemos, como quien dice, a la vida.
Una de las virtudes fundamentales del teatro. Cuando uno crea una obra de teatro, una de las cosas que se generan es la necesidad imperiosa del otro. Por más que uno tenga el papel principal y otro un papel de menor responsabilidad, cada uno depende del otro como en una máquina, digamos, si falla un pequeño engranaje, falla todo, acá pasa lo mismo. Y acá lo que se ve fundamentalmente es el grupo que funciona. Cuando ellos hoy, por ejemplo, a las 3 no había nadie acá y la hora era las 3, vivían la misma angustia que vivimos nosotros en el teatro cuando estamos y miramos siempre, todos los actores miran por el telón a ver si vino alguien y ven al portero y a 2 más ahí y les genera a uno una angustia muy importante porque tiene ganas de mostrarse, ¿verdad? De mostrar. Y a ellos les pasó lo mismo, y entonces tuvimos entre todos de alguna manera que calmar esa ansiedad y ellos esperaron a esto, ¿verdad? Que es una cantidad de gente que los está viendo y los está valorando.
Vamos a hacer de cuenta que acá se corre un telón imaginario, porque pulpería sin guitarra no puede haber. Entonces vamos a hacer de cuenta que ese telón imaginario existe. Que hay guitarra y hay pulpería. ¿Estamos? para todos ustedes. ¿Puede ser?
Puede ser, ¿cómo?
Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela, una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela.
Dedicamos este programa a los hombres y mujeres diferentes, a quienes llamamos locos y escondemos en el lugar más recóndito, y si son pobres, en el lugar más recóndito y más horrendo. Y recordemos que quien atraviesa la puerta de un psiquiátrico, de un manicomio o de una cárcel, entra en un mundo donde todo actúa para destruirlo.
Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio bailando y medio volando me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por Callao, que en corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila de mí.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.